Leonardo Boff.
Bueno, para mí es una alegría volver a México después de muchos años y rever amigos, todos ya modificados por la usura del tiempo. Yo ya oficialmente viejo, porque en Brasil cuando uno pasa de los 70 es oficialmente viejo, que tiene muchos privilegios en el aeropuerto y en el banco, en todas las filas. Entonces quiero manifestar mi alegría de estar con ustedes todos y la posibilidad de intercambiar. Hay distancias grandes entre Brasil y México, pero estamos en la misma lucha, el mismo sentimiento de pertenencia, y sería bueno intercambiar situaciones y como vemos leituras que hacemos de la realidad, como vemos articulaciones posibles que tenemos que hacer en el continente. Entonces yo quiero agradecer a todos ustedes que han organizado eso, a mi viejo amigo José Valderés, que es mi editor en Dabá, con su hija Carla, que me han buscado en el aeropuerto. Entonces serían unas palabras sobre los tres temas, ¿no? Cumbre de Cancún, integración y retos. Eso, 20 minutos. Mira, sobre eso de Cancún, yo creo que ustedes deben saber más que yo, porque han organizado de tal manera geográficamente los espacios que las personas sencillamente no se encontraron. Yo estaba en un hotel con algunos observadores y científicos y tal, 40 minutos hasta el Cancún Messe. Cancún Messe hasta el Hotel Mundo, donde se daban las sesiones, otros 30 minutos. Los de la sociedad civil, Vía Campesina, Movimiento Sin Tierra, movimientos sociales mexicanos, en tres sitios distintos, media hora de distancia uno del otro, en una parte en el centro de Cancún, otra parte afuera, en un hotel, en otro hotel, de tal manera que debía pagar como casi 20 dólares para desplazarse, encontrarse de un a otro. Yo cuando fui a hablar ahí al grupo de base, de Vía Campesina y todo, la mitad no pudo participar porque no tenía cómo pagar. Entonces, mucho se sospecha que eso fue pensado. Fue pensado, no es algo, digamos, efectivamente para que las personas, especialmente que la sociedad civil, no se manifestara. Han intentado hacerlo, pero han puesto camiones enormes y han aprisionado 3 o 4. Y por más que con toda tranquilidad y paz, negociando antes con diplomáticos dentro, que no iban a hacer absolutamente nada, solo marcar presencia, no cuenta, no se puede. Entonces, y las informaciones eran muy pocas. Yo me enteré esa mañana que por las 4 de la madrugada habían alcanzado cierto consenso en algunos puntos, pero lo que predominaba era una profunda decepción, sea la parte del Hotel Moon, donde estaban las delegaciones oficiales, sea a Cancún Messe, los representantes de los ONGs y grupos de todo el mundo, un espíritu de que no valdría la pena, sería imposible una convergencia, los países industrializados no tienen disposición de hacer negociaciones, prolongar para el año próximo. Pero a pesar de eso, y ahí hubo una estrategia que me parece muy, muy buena, que fue de la presidenta, del presidente de la Asamblea, Espinosa, de México, de al revés de hacer grandes sesiones para discusión, hacer grupos informales, que durante todo el tiempo discutían, y ahí e la informalità llegavano a consenso e si articolava con altri gruppi informali e hanno creato una final, un'atmosfera che algo sia possibile per evitare enfrentamenti. E questo risultò effettivamente, lavorarono tutto il giorno di ieri, passammo lì, stavamo negoziando, però uno non sapeva quali erano i punti e alle 4 della madrugada hanno arrivato. Io credo che due punti sono importanti. Creare un fondo per quei paesi che soffrono direttamente danni, sia per uragani, sia per sequie o grandi inondazioni, e che non tiene mezzi di rigenerarsi. Un fondo grande di adattazione e mitigazione. Questo fu approvato. Però uno non sa se questo risulta, perché lo hanno approvato anche in Copenaghen. E nadie collaborò, solo Suecia regalò $1,000,000, gli demás nada, che erano per i prossimi 3 anni, cada anno, $100,000,000,000, per impedire che si arrivi a 2 gradi. Però hasta ora non risulta, ora hanno riaffermato questo, specialmente i paesi, islas, che stanno effettivamente amenazati. Se ha accettato il RET, è la riduzione della deforestazione, della degradazione, questo también fu assumito, però sempre in termini di negoziare bonus di carbono. Per dire una parola, perché la cosa è molto complessa, e perlomeno io lo vedo in questa maniera, che mentre i distinti COP, questo era il 16, si organizza nel marco economico, sia di fondo, sia di venta di bonus, sia creare organizzazioni che ripassano tecnologia, però sempre nel marco dell'economico, io credo che non si va a arrivare a nessuna convergenza e soluzione, perché l'economia si rige per la competenza. Y lo que predomina es el Estado-Nación, que tiene sus intereses, y el fenómeno que se está enfrentando es un fenómeno global, el calentamiento, y tiene que ser enfrentado globalmente. Y aquí cuenta no el individualismo clásico de la cultura occidental, de la cultura del capital, sino la cooperación. Y prácticamente no hay experiencias históricas de cooperación, a no ser aquellas que están ligadas a guerras. Pero a sentido político no hay tradición. Por eso decía el observador de la Reina de Inglaterra, Nicholas Stern, decía, no llegamos a nada porque todos somos rehenes del individualismo. Cada país busca lo suyo y aquí lo que se necesita es cooperación. Mientras no llegamos a eso, a nivel mundial, cada país procura lo suyo y no han descubierto que estamos de cara, no a una crisis sin más del calentamiento, sino a una irreversibilidad. Es decir, no vamos al encuentro del calentamiento, estamos dentro. La rueda ya está girando y no hay cómo pararla. Lo que se puede es disminuir la velocidad. Entonces la Tierra cambió y nosotros tenemos que cambiar con ella. Entonces, seguir con las estrategias del viejo sistema, hacer más de lo mismo, o intentar con medios económicos la solución de un problema que es mucho más que económico, que es del sistema de la sustentabilidad de la Tierra, del sistema vida, del sistema tierra. Y hay que entender, y eso lo han subrayado mucho los científicos de IPCC, que el problema no es la tierra, es la relación del ser humano con la tierra. La relación de los últimos 3-4 siglos fue una relación de depredación, de agresión a la tierra. Y eso ha creado ese caos del sistema Y mientras no cambiamos ese tipo de relación, no vamos al encuentro de lo peor. Es decir, la Carta de la Tierra lo formula muy bien diciendo que como nunca antes en la historia, el destino común, Tierra y humanidad, conclama un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Eso requiere un cambio de mentes y corazones, exige un sentimiento de responsabilidad universal y de interdependencia colectiva. Entonces ahí se habla de un nuevo comienzo, porque hemos encostado en los límites de la Tierra, los límites de la Tierra. Ahora empezó el tiempo del mundo finito. La premisa falsa de toda la modernidad, que eran dos premisas falsas, era que la Tierra era un baúl de recursos infinitos que se podía sacar como se quería, y ahora nos damos cuenta que no es. La Tierra es pequeña, finita, empobrecida, superpoblada y contaminada, y que se podía seguir adelante infinitamente buscando más y más progreso. Ahora se dan cuenta que ese progreso es dañino, porque si queremos universalizarlo, democratizarlo a toda la humanidad, el nivel de progreso que los países industrializados o las capas, digamos, medias de nuestros países, si queremos universalizar eso, necesitamos tres tierras iguales a esta. Tres tierras. Entonces hay un dato que es muy importante, que fue publicado una semana después de la gran crisis económico-financiera. La crisis explotó el 15 de septiembre, 23 de septiembre de 2008. Todas las organizaciones que analizan la huella de la Tierra, o sea, la capacidad de soporte, regeneración de la Tierra, se han dado cuenta que hemos pasado un 30% de la capacidad de autorreproducción de la Tierra. Y lo han llamado the Earth Overshoot Day, el día del ultrapasaje. Es decir, nosotros consumimos 30% más de lo que la Tierra puede reponer en términos de bienes y servicios. Entonces la Tierra entró en un proceso de fiebre. La Tierra no aguanta. O sea, es un planeta finito no soporta un proyecto infinito. Tenemos que cambiar. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de habitar el mundo, de consumir, de producir. Eso exige repensar nuestro lugar, nuestra función en la Tierra. Tenemos que reubicar las prácticas de producción, consumo, negocio. Y para eso necesitamos imaginación para pensar y actuar de manera diferente. Y eso que no se está haciendo en ninguna parte, a no ser en las partes, digamos, de la base de la sociedad. Entonces yo pienso lo siguiente: como el problema es global, la solución tiene que ser global. No puede ser de los representantes de los pueblos. Yo asistiendo ahí los debates en la ONU el año pasado sobre eso, y veía que solamente hablaba de monedas y sistema económico y cómo equilibrar la crisis económico-financiera. Le pregunté al gran economista Stiglitz, premio Nobel de Economía. Dice, eso no habla de la vida del planeta. Dice, Bof, eso está representando los capitales de sus países, no representa a sus pueblos. Representa los intereses económicos que están ahí, que están en riesgo por la crisis. Entonces, yo creo, y ahí hay que volver a la idea, digamos, primera de la democracia, que todo lo que afecta a todos debe poder ser discutido y decidido por todos. Esa es la intuición básica de la democracia. Ora, temos um problema que afeta a todos, seja instituições, estados, seja pessoas. Então, é algo que cada um tem que aportar algo para sair dessa crise. Então, é muito importante a sociedade civil mundial, que essa como está ao margem do sistema. São os primeiros a sentir em sua vulnerabilidade os efeitos dañinos. E de forma injusta, porque são os que menos contaminam e são os que mais sofrem. Mas não se escuta nada da voz deles. Absolutamente nada. Nem representantes na Assembleia. Mas se uno lê o texto de la Via Campesina, de los movimentos sociales de toda América Latina, del mundo, dice, aquí hay verdad. Aquí el documento que han hecho, la propuesta, porque ponen en el centro no la economía, sino el sistema vida, humanidad, tierra, la economía servicio de eso. Y esto es lo que no se hace. Entonces yo creo sinceramente que estamos de cara una situación dramática, porque el tiempo del reloj corre contra nosotros. No tenemos mucho tiempo. Hay una aceleración cada vez más grande de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos países han disminuido, pero China el año pasado, en función de ese año, creció 30% la emisión de gases. Europa disminuyó, Brasil disminuyó, muchos han disminuido. Pero India y China son los que más poluyen. Y no quieren aceptar metas. Y ahora Japón también no quiere, después de Kioto, establecer una regulación. Cada uno haga lo que pueda. Y ahí está, creo, el problema. Porque la humanidad tiene que enfrentarse con fenómenos que nunca ha vivido antes. Las crisis eran siempre regionales. Ahora es del sistema de vida, sistema global. Entonces yo creo que hay que preguntar quién son los portadores principales de los nuevos sueños, de las nuevas alternativas, de los que tienen algo a decir de verdad. Yo creo que todos deben colaborar, también el Estado, que el Estado tiene mucho poder. Sea económico, sea jurídico, sea militar, poder de decisión, pero normalmente de las instancias de poder no vienen cambios, máximo reformas, pero nunca cambios fundamentales estructurales, hace remiendos en el sistema. Entonces ahí vale la idea que viene de Einstein, que decía, el pensamiento que ha creado la crisis no puede ser el mismo que nos va a sacar de la crisis. Tiene que ser otro pensamiento. Otro pensamiento. Y si me permite solo para decir unos puntos, yo diría primero, hay que tener otra idea de la Tierra. No puede ser la idea de la modernidad, la Tierra como una res extensa, algo que no tiene inteligencia, que está ahí entregado al ser humano. Yo creo que hay que rescatar la idea más ancestral de toda la humanidad y muy viva en los pueblos andinos, que la tierra es madre, Pachamama, Tonantzin, que es algo vivo y que nosotros somos la misma tierra, la porción, digamos, inteligente, consciente, amante de la tierra. No es que la tierra está allá, nosotros estamos aquí. No somos nosotros, somos tierra que piensa, que siente. Es la visión que los astronautas nos han transmitido. Desde decía muchos, hay un libro entero de ellos sobre eso, The Overview Effect. El efecto de mirar la tierra desde afuera de la tierra. Entonces dice, desde afuera uno ve la profunda unidad, tierra y humanidad. No es que aquí está la humanidad y aquí está la Tierra, que aquí está la biosfera y aquí está la Tierra como planeta. Es una profunda unidad. Entonces nosotros somos esto, la Tierra. Pero a distinção de outros seres, somos o único ser ético. Significa que pode cuidar, pode ser el ángel bueno de la tierra, como puede ser el Satán de la tierra. Y lo va a mostrar que puede ser el gran destruidor de la tierra. Entonces yo creo que hay que rescatar la idea de la tierra como madre, que se compagina con la punta de la investigación de la nueva biología de la astrofísica, que ve la tierra como un superorganismo vivo, que articula lo físico, lo químico, lo biológico, de tal manera que siempre produce vida, y la llaman Gaia. Hasta 2012 era una teoría, era una hipótesis científica. A partir de 2012, en la asamblea de más de 4.000 científicos, James Lovelock, Saturis, Lynn Margulis, que habían presentado esa hipótesis, han presentado las pruebas, los datos, y pasó a ser una teoría científica. Sabe que ciencia no trabaja con verdad, trabaja con teorías. Teoría que tiene base, que es aceptada como verdadera. Entonces la Tierra es realmente viva. Y eso los grandes biólogos nos dice Wilson, el grande, más grande biólogo hoy, dice: si yo cojo una cuchara de suelo y la pongo bajo microscopios cuánticos, yo detecto 10.000 millones de microorganismos, bacterias, virus y hongos, en una cuchara de tierra. Entonces la tierra es viva y produce toda la diversidad que conocemos. No es una teoría cualquiera, podemos comprobarlo. Entonces si es madre, una madre uno no puede vender, ni comprar, ni maltratar. La madre una ama, cuida, venera. Una otra actitud de sinergia, de una relación de cuidado, que es una relación amorosa. Entonces el capitalismo siempre pregunta: ¿cuánto gano? ¿Cuánto puedo ganar? Ahora el problema no es cuánto puedo ganar. Tengo que producir, pero ¿cómo puedo producir en armonía con la madre tierra, con la posibilidad de límites de cada ecosistema, con sentido de equidad, distribuir lo que se gana a toda la población, no solamente a los seres humanos, a toda la comunidad de vida, porque los árboles, los animales también necesitan de la tierra, y con sentido de solidaridad generacional. Si nuestros hijos y nietos tienen el derecho de heredar una tierra habitable, buena para vivir. Y eso sería cambiar el modo de producción, no orientada a la acumulación, sino a la producción de lo suficiente y de lo decente para todos. Y ahí la tierra sería más que suficiente para 12.000 millones de personas. Entonces yo creo que mientras no se cambia la mirada y no se construya un núcleo de fuerzas alrededor de algunos valores básicos que todos asumen, valores ligados a la existencia humana, que no se necesita aclararlo mucho porque es evidente. Entonces uno sería esto: responsabilidad colectiva. Responsabilidad significa darse cuenta de las consecuencias de mis acciones. Entonces Chino no puede sin más decir: yo contamino. Porque la combinación no se queda en China, contamina todo el sistema tierra. No puedo hacer una guerra como quiero, que todas las guerras hoy son destructivas y pueden terminar con toda la especie humana. Entonces, no podemos hacer lo que queremos, tenemos que tener una responsabilidad universal. Después, responsabilidad, cooperación, solidaridad. Los etnobiólogos nos han esclarecido eso, que el paso de la animalidad a la humanidad se dio cuando nuestros ancestros salían a buscar sus alimentos, no los comían inmediatamente, sino los traían al grupo y comían juntos, la comensalidad, empezando por los más pequeños hasta los ancianos. Entonces esta solidaridad, cooperación es esencial a la humanidad. Lo que fue verdadero ayer sigue verdadero hoy. Entonces no hay cooperación, que nace de nuestro ser social. Somos seres de comunidade. Nascemos dentro de uma comunidade que é da família. Se isso não é a lei fundamental, pelo que o que rige o mercado, a economia, a sociedade, é essa competência. Guerra de todos contra todos. Temos que superar isso em função da cooperação. E terceiro, creio, uma ética de cuidado. Todo que tem que ver com a vida tem que ser cuidado. Nós estamos aqui porque nossas madres, quando nascemos, tiveram infinito cuidado, porque não temos nenhum órgão especializado que nos defenda. Não podemos sair da cuna e buscar a alimentação. Alguém tem que cuidar-nos. E assim todos os sistemas de vida. Lo que amamos, cuidamos. Lo que cuidamos, amamos. Se a relação era de destruição, de violência, o puño cerrado, agora tem que ser a mano extendida, os dedos abertos, para a carícia essencial. Então, o cuidado como uma atitude de manter os sistemas vivos, em sua qualidade vivos, para que se reaça, se reaga, e pode seguir. E essa atitude, aplicá-la em todos os campos. A atitude de cuidado, que é urgente porque não cuidamos de nada. E a categoria importante, que me parece fundamental também, que é a compaixão, que é a grande contribuição que o budismo atrai. Vivimos em uma humanidade sofrente, uma terra crucificada. A terra como planeta tem o rosto do terceiro e quarto mundo, que gran parte vive na pobreza e na miséria. O sistema funciona bem, muito bem, para 1,6 mil milhões de pessoas. Ocorre que somos quase 7 mil milhões. Não funciona para eles. Não há sustentabilidade. Então, temos que ter a compaixão de ponerse em lugar do outro para sacá-lo dessa situação de morte, de sofrimento. E seja a nível da humanidade, seja a nível dos ecossistemas degradados, suelos, florestas, bosques ameaçados, águas contaminadas. Então, esse sentimento profundo. E termina com a sustentabilidade, que é uma categoria eje, uma nova cultura, que, no fundo, quer dizer permitir que todos os seres possam reacer-se, manter-se na vida, seja a nível da biologia, seja a nível da política, da cultura, que todo pode ser integrado, que nadie seja excluído, que se reforce os laços de interdependência, de convivência de todos com todos. Essa é a sustentabilidade que é isso. Eu creio que para chegar a um consenso alrededor de valores assim mínimos, que pode estar na base de um novo ensaio civilizatório, temos que rescatar, a meu juízo, algo fundamental, sem a qual dificilmente chegamos a um cambio, que é rescatar a razão sensível, a razão cordial. Temos excesso da razão instrumental analítica, que ha criado o universo nosso, pero essa razão instrumental analítica dos conceitos, das fórmulas, tem 5, o máximo 7 milhões de anos. A razão sensível, a razão cordial, a razão simbólica, tem 225 milhões de anos. Que quando emergiram os mamíferos da Terra, emergiu algo que não havia nunca no universo: o afeto, o cuidado, o carinho, o amor para com a criança. Então, por que o coração? Porque o coração é o nicho dos valores, do mundo das excelências, da imaginação, dos sonhos, sentir a realidade, não somente saber. Então, como passar da cabeça ao coração? E aí, para mim, aqui está eje fundamental. Como muitos talvez sabem, há uma discussão muito grande em Europa e Estados Unidos: o rescate da razão sensível. Cito dois nomes, um de Espanha, Adela Cortina, com o famoso livro La razão cordial, e em França, Michel Maffesoli, L'elogio de la razón sensible. Nos Estados Unidos, várias grandes filósofas mulheres que estão nisso, eu me meti nisso também, com o livro Saber Cuidar. Então, isso me parece eje. Então, há que añadir, não podemos renunciar à razão instrumental, analítica e científica, não podemos. Mas há que añadir essa outra razão que nos hace sensíveis uns a outros, que nos llena de comoção, de paixão, que não solamente entende que a Terra é madre, pero la trata como madre. E abraça todos os seres como hermanos e irmãs, como hacía San Francisco em sua mística cósmica. Se não chegamos a isso, eu tenho sérias dúvidas que não vamos a ser cambios substanciais. Será algo objetivo, algo que se agrega, mas não serão cambios, como diz a Carta da Terra, de las mentes e dos corações. Não é que podemos ou não podemos cambiar, é que não temos alternativa. Ou cambiamos, ou vamos ao encontro de lo peor. Eu não queria que isso fosse verdadeiro o que ha dicho um filósofo europeu, que o ser humano aprende de la história, que solamente aprende do sofrimento. Não aprende nada da história, mas aprende todo do sofrimento. Pode chegar um momento, e eu me sospeito, que vamos ao encontro de uma grande crise. Vamos sofrer muito. Mas quando o lago nos chega à nariz, aí um cambia, porque ou muere ou cambia. Melhor seria, com argumentos, com convicção, com reuniões, com isso que estamos fazendo, preparando os cambios, criando um outro nível de consciência da humanidade, para assumir com responsabilidade sua missão de cuidador, de guardião de toda essa riqueza que o universo nos ha entregado. Então, é um momento único da Terra que temos que pensar, cambiar, discutir. Eu entendo minha função, que não é de consolar a nadie, sino angustiar. Traer angústia. Angústia que nenhum psicólogo pode curar, porque é uma angústia ligada à la lógica da vida. Na linha de Kierkegaard, quando Kierkegaard habla da angústia, a angústia é a essência do humano. Porque a angústia nos quita a inércia, nos obriga a hablar, pensar, estudiar, nos faz cambiar. Mientras estamos tranquilos, haciendo siesta, não fazemos nada. Então, chegou o momento que temos que angustiarmos por o destino da Terra. Quero terminar essa parte, já passei os meus 20 minutos, porque me han dado tema que é tão difícil, que um não diz nada, ou diz alguma coisa. Então, se eu creio que não solamente dizer isso, mas eu creio que há que ter uma visão também filosófica e espiritual. Minha visão não é que estamos de cara a uma tragédia fatal. A tragédia sempre termina mal. Estamos de cara a uma grande crise de civilização. A humanidade passou por muitas crises. E a crise acrisola, purifica, madura, como alguém que é levado numa grande crise de saúde ao hospital e sofre, perde quilos e sale diferente. Resignifica o cotidiano da vida, redescubre valores que antes não lhe dava importância, cambia sua vida, porque é um sobrevivente. Eu creio que nós estamos numa grande crise de civilização. Não são crises regionais como hasta agora, há uma crise global. E que vamos ter suficiente sabedoria, capacidade de resiliência, de se aprender do sofrimento. E temos tecnologia e vamos encontrar caminhos de convergência, de interdependência, de apoio para juntos sair. Porque temos a consciência que dessa vez não há uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os demais. Desta vez temos que ter uma arca de Noé que salve a todos. E podemos construí-la. Porque eu não aceito, me cuesta aceptar que la humanidad llegó después de tantos millones de años de evolución y con gran dificultad, que tiene que desaparecer en las próximas generaciones. Yo creo que no, porque el principio de vida es más fuerte que el principio de muerte. La vida va a vencer, va a transformarse. Y los que tenemos fe decimos, no, Dios, y me gusta mucho un texto del libro de Sabiduría, capítulo 11, donde se hace en forma de oración. Dice, Señor, tú creaste todas las cosas. Tú amas todos los seres y cada uno de ellos y no tienes odio de ninguno. Y tú los preservas y los amas y los proteges porque tú eres el soberano amante de la vida. Dios como el soberano amante de la vida. Entonces nosotros que creemos en eso, digamos, no, la última palabra tiene la vida, no la muerte. No es el calentamiento global y la humanidad destrozada, sino un aprendizaje difícil, duro, como todos los cambios, pero que al final daremos un salto de calidad a un orden humano civilizatorio más alto, donde no sea tan difícil ser hermano de un otro, no sea tan difícil tratar la tierra como madre, no sea tan difícil el amor. Y ahí seguiremos. Yo creo en eso y yo creo que hay que, en momentos de mucha desolación y dudas de cara al futuro, hay que anunciar las razones de nuestra esperanza, que no son meramente retóricas, sino que tienen un fundamento. Y finalmente, la resurrección es una pequeña anticipación, es una pequeña miniatura de lo que significa el universo, la realidad transfigurada. Y que es el destino de la vida, no la muerte, sino la transfiguración. Nosotros no terminamos en la muerte, sino nos transfiguramos a partir de la muerte, a partir de las amenazas. Entonces yo veo Cancún como un paso en eso, hemos avanzado un poco, posiblemente la humanidad va a llegar a un punto que decía, es mucho más inteligente. Es lo óbvio que tenemos que unirnos. Y cada uno da su contribución y vamos a salir para una otra, otro rumbo mejor do que este. Pero habría otros dos temas, pero es muy complicado. Sí, en el diálogo vamos a entregar.
Para encontrar esos caminos de convergencia, para reencontrarnos entre nosotros y encontrar la solución colectivamente, es necesario un instrumento que es el diálogo. Sin diálogo no vamos a poder avanzar, pero vamos a dialogar.